Okay, hoy vamos a hablar, vamos a ver el fracaso más grande de la Biblia. Es la cosa que salió lo peor que pudo haber salido para mí en toda la Biblia. Es el gran fracaso de la gran tragedia de la Biblia. Y una vez que empezamos, ya sabrán la mayoría, me imagino que tú vas a saber de qué historia vamos a ver. Y una vez que empezamos la historia, es el fracaso épico, grande. Mientras que leemos la historia, todos sentiremos, ah, yo sé que va a pasar y no quiero que pase porque va como para una tragedia. Y lo que nosotros podemos aprender de esa historia, porque no solo fue una historia del pasado, es una historia que tiene aplicación para nuestra vida. Mire, esa historia, por ver lo que no hizo esa persona, esa historia nos va a enseñar a nosotros qué significa para Dios seguir a su Hijo. ¿Qué espera Dios de sus seguidores? Eso nos va a enseñar y nos va a dar un ejemplo de cómo fallar en esa tarea. Y nos va a dar una advertencia de lo que deberíamos evitar nosotros. Y también nos va a dar un ejemplo, por el ejemplo opuesto, de cómo hacerlo bien nosotros y no fallar como falló en esa historia Pedro. Pedro, en Marcos 14, empezamos la historia en el 26. Okay, antes le voy a dar el contexto. Jesús había dicho que Judas lo iba, que alguien lo iba a traicionar, que una parte de su grupo. Después tuvieron la última cena juntos. Recuerden la pintura, todos comiendo con Jesús. Tuvieron la última cena juntos. Y después Judas salió de esa cena a ir a decir a la gente, a los líderes, a las autoridades de su tiempo, de dónde iba a estar Jesús. Entonces, a lo mejor Jesús había dicho a ellos en la cena: después de cenar, vamos a tal lugar, vamos a ese jardín, ese huerto. Y Judas escuchó y dijo: esa es la oportunidad. Salió para decir a los líderes que ahí es donde podemos ir a agarrarlo. Entonces no estaba Judas con ellos, solo estaba Jesús y sus seguidores. En el 26, después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos, al lugar donde iban a ir, para que Jesús, recuerden la oración de la semana pasada, para que Jesús orara a Dios en esa oración. Jesús le dijo, en el 27, todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Es una profecía de Zacarías del Antiguo Testamento. Es una profecía que decía antes que los seguidores de Jesús lo iban a abandonar. Y Jesús está diciendo a sus seguidores: ok, ustedes, los 11 que están conmigo ahorita, me van a dejar. Pronto ustedes van a ir y me van a dejar solo. Solo para que sepan. Había dicho hace poco: alguien me va a traicionar. Ahora ustedes me van a dejar. Me van a dejar. Pero, y voy a dar esperanza aquí, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. O sea, que ustedes me van a dejar, me van a abandonar, voy a estar triste porque no van a estar conmigo en mi momento de necesidad, pero va a haber esperanza. Todo no va a terminar ahí con su fracaso. Eso es bueno, veremos eso después. Es esperanza cuando fracasamos. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré, le dijo Pedro. Es como los niños, cuando tienen un grupo de niños y uno quiere sobresalir de los otros, el grupo está ahí y uno está diciendo: yo no soy como ellos, yo no voy a hacer eso, yo soy bien portado. Y Pedro está con los 11, aunque ellos se aparten, no sé qué pasa con ellos, pero yo no, Jesús, tú sabes, yo soy tu mejor amigo, yo no me voy a apartar. Y Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esa misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Mucha matemática, pero lo que está diciendo es que antes de que amanezca, tú me vas a negar. No solo ellos se van a apartar de mí, es cierto, tú no vas a ser como ellos, te vas a apartar y más, vas a negar, vas a decir que no me conoces, que no sabes quién soy. Me vas a traicionar profundamente hoy. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tengo que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo: voy a morir por ti, Jesús. Yo no te voy a traicionar, no te voy a abandonar. Entonces la historia sigue. Ellos salen, ellos empiezan a orar en el jardín. Recuerda la semana pasada que los discípulos se durmieron. Y después llega Judas con los soldados con los guardias, con el sumo sacerdote, la gente de los sumos sacerdotes y los líderes llegan a arrestar a Jesús ahí. ¿Y qué creen que hace Pedro? Él empieza a cumplir su palabra. Él hace bien. Él dijo, hey, yo voy a morir por ti, no te voy a negar, no me voy a ir corriendo. Entonces, mira, en el 46, ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, de los 11, de los discípulos de Jesús, uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Uno de los que estaba ahí dice, en otro de los evangelios, no sé si es Mateo o Lucas, búsquelo después, dice que Pedro fue este, que sacó la espada y hirió la cabeza. Y piensa en eso por un segundo. ¿Alguna vez ha pensado en cómo Pedro pudo cortar la oreja con una espada grande? No era un cuchillo, era un cuchillo tal vez, ya lo quita, ¿va? Pero la oreja es pequeña, la cabeza es grande. Algunos cabezones somos más grandes que otros, ¿va? Pero la cabeza es grande y la oreja es chiquita. ¿Cómo cortas con una espada grande solo la oreja? ¿Has pensado en eso? Sin cortar la oreja y todo el brazo, de paso. ¿Y cómo hizo eso Pedro de cortar? Bueno, no estaba haciendo eso. ¿Qué cree que estaba haciendo? Estaba tratando de cortar la cabeza del muchacho. ¿Y qué haces cuando alguien viene a ti con una espada y te trata de cortar la cabeza? Yo no, nunca he estado en esa situación. Me imagino que lo que yo haría es, y pasaría la espada y ¿sabe qué cortaría? Si hago así, me corta la nariz, porque, pero la oreja, me corta la oreja. Eso fue lo que pasó. Pedro quiso matar a ese muchacho, él estaba defendiendo a Jesús y estaban ahí con soldados. Y él por casi cumple su palabra, por casi dio su vida por Jesús en ese momento, porque él por casi cortó la cabeza del de siervo del sumo sacerdote. Y por casi, me imagino que todos sacaron las espadas y por casi a lo mejor mataron a Pedro. Él empieza bien. Él no deja a Jesús, ni lo traiciona. Mira un poco adelante, en el 50, cambia un poco la historia. Y abandonando a Jesús, ¿qué dice? Abandonando a Jesús, no lo tienen, ok. Todos huyeron. Entonces, todos, incluyendo a Pedro, hicieron lo que Jesús dijo que iban a hacer. Dejaron a Jesús, abandonaron a Jesús, se fueron huyendo, dejaron solo a Jesús y llevaron a Jesús al juicio para que recuerden hace 2 semanas, para que pudieran inventar una razón porque lo iban a matar. Y en eso, como que Pedro se recapacita y dice, espérate, yo estoy abandonando a Jesús y hace media hora él me dijo que yo lo iba a abandonar y yo dije, no lo voy a hacer y aquí estoy corriendo y nadie me está persiguiendo. Espérate, yo he abandonado a Jesús y mire lo que hace Jesús. Pedro en el 50, llevaron a Jesús a sumo sacerdote, mero de su toda su nación, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, toda la gente de poder. Pedro en el 54, Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con la guardia calentándose al fuego. Antes de llegar al fracaso de Pedro, tenemos que apreciar su valor. Porque mire, habían agarrado a Jesús, iban a matar a Jesús, lo habían llevado a ese lugar para decidir por qué lo iban a matar. Pero ya habían decidido que lo iban a matar. Y Pedro, su mejor amigo, su mejor seguidor, va ahí con Jesús y ahí con las guardias, con los otros siervos del sumo sacerdote, los compañeros de aquel que perdió la oreja, con ellos, Pedro estaba ahí calentándose en el fuego, adentro de la casa, del jardín del sumo sacerdote, y Jesús estaba ahí en el segundo piso y lo estaban juzgando. Eso requiere mucho valor. Si alguien tiene un amigo y están juntos con algo, digamos, algo prohibido, y tú piensas en qué, y el policía agarra a uno y lo lleva a la cárcel, el amigo, llevando lo que tiene, va a ir ahí siguiéndole y meterse en la oficina de la cárcel con los policías alrededor. No, va a ir. Eso fue lo que hizo Pedro. Mucho valor tenía, demostró en ese momento. Y después sigue el texto y están pensando en cómo van a matar a Jesús. Y en el verso 66, estando Pedro abajo en el patio, a lo mejor viendo, pensando, ¿cómo puedo sacar a Jesús de aquí? ¿Qué puedo hacer? Dije, mi vida daría por ti. Aquí estoy, ahí están los guardias, ahí están ahí arriba. Tantos soldados están, yo estoy solo, los demás 10 no están. No están respondiendo a mis mensajes, no, nadie más viene, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a Jesús? Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, compañera, o tal vez hermana, o tal vez mamá del muchacho que perdió su oreja y que Pedro trató de matar. Entonces, cuando alguien trate de matar a otra persona, en la familia no se llevan tan bien después. Entonces, imagina la situación. Al ver a Pedro calentándose, ahí en el fogate, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú eres uno del enemigo. Todos los demás aquí son guardias, pero tú estabas con Jesús. Pero lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Lógicamente iba a decir eso, ¿eh? Porque si él hubiera dicho es cierto, yo andaba con él y yo soy su mejor amigo, quiero ver qué van a hacer a él. Lo van a agarrar, lo van a echar en el juicio y a lo mejor él hubiera sido el tercero crucificado con Jesús. Entonces salió Pedro al patio, alejándose un poquito, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, o sea que ella andaba ya picada con la curiosidad, tal vez sabía quién era él y andaba atrás de él. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pero Pedro le negó otra vez. Poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Todos demás empezaron a hacerle caso a la muchacha de desierto. Todos nosotros trabajamos aquí, nosotros somos soldados, nosotros somos guardias, nosotros somos siervos de los que están allá arriba. Él es el único que no pertenece a nosotros. Él ha de ser uno de ellos. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se echó a llorar. Se echó a llorar. ¿Qué tragedia? Él tuvo la oportunidad de hacer algo completamente diferente de lo que hizo. De representar bien a Jesús. Y en vez de representar bien a Jesús, lo negó. Lo negó. Él malgastó esa oportunidad y por eso lo llamo el fracaso épico de la Biblia, la tragedia más grande de la Biblia. Lo que sacamos de esa historia, mira, para nosotros es esa idea. A los hijos de Dios les toca representar a Cristo a los que están alrededor. A los hijos de Dios les toca representar a Cristo a los que están alrededor. Nos toca representar a Jesús a los que están alrededor de nosotros. A Pedro le tocó por ser seguidor de Jesús. Él había dicho: yo voy a seguir a ti, voy a ser como tú eres. Entonces a él en ese momento le tocó la razón, que leyéndolo dijimos: no lo negues, sabiendo cómo va a salir la historia. Nosotros decimos: no hagas esto. Porque nosotros sabemos que como seguidor de Jesús, en ese momento a él le tocaba representar bien a Cristo. Y a los hijos de Dios les toca representar, hijas también, todos, nos toca representar bien a Cristo, a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cómo representamos a Cristo? Hay tres formas grandes de representar a Jesús. Una forma es por las acciones, por obedecer a Jesús. Cuando tú y yo obedecemos a Cristo, ¿sabes qué? Estamos señalando a todos los demás que están alrededor de nosotros: Él es real y Él es mi Señor. Señor significa jefe. Él puede decirme qué hacer. Y aunque yo en ese momento quisiera mentir, aunque yo en ese momento quisiera tener odio y rencor contra fulano, aunque yo en ese momento quisiera, tú pongas el pecado ahí. Yo quisiera robar. Yo quisiera ser impuro sexualmente fuera de matrimonio. Yo quisiera, pero Él es mi Señor, Él es mi jefe. ¿Y sabe qué? Yo le voy a obedecer. Cuando nosotros obedecemos a Jesús con nuestras acciones, demostramos que Él es real y lo representamos bien a las personas que están alrededor de nosotros. Y cuando no obedecemos a Jesús, okay, piense en tu pecado persistente, pecado que tú tienes, que tú sabes que no debes hacer y que sigues. Mire, cuando nosotros desobedecemos a Jesús, lo negamos a las personas que están alrededor de nosotros. Es como si estuviéramos diciendo: sabe que Él no es mi jefe. Él no manda en mi vida. Yo no conozco. No, yo decido. Yo mando. Con las acciones o negamos o representamos a Jesús. Otra es con las emociones. Pensamos en eso. Que con las emociones Las emociones son cosas que hacemos. La pregunta fácil, le voy a dar una pista. Muy bien, no son cosas que hacemos, son cosas que sentimos. Pero ¿sabe qué? Con nuestras emociones podemos o negar, o representar bien a Jesús a la gente alrededor de nosotros. ¿Sabe cómo? Cuando nosotros nos sentimos profundamente en nuestra alma como personas que están conectados en una relación de padre e hijo, padre e hija, con el gran creador, el rey soberano del universo. Cuando nosotros sentimos el gozo que viene por Dios, no por lo que conseguimos ayer en la calle o en el juego o en la tienda. Cuando nosotros sentimos bondad, cuando somos bondadosos, cuando sentimos bondad para los demás en vez de impaciencia y enojo. Cuando sentimos esperanza, ¿qué es esperanza? Es la actitud positiva que viene por saber que Dios es mi Padre. Y no importa, aún en los momentos malos, Él me tiene en su mano y todo va a estar bien. Él me tiene, no, aunque yo muera, yo estoy con Él. La esperanza que viene por estar en una relación con Dios, la esperanza es el agradecimiento, es estar agradecidos en vez de pasar quejando toda la vida. Esas emociones son una gran señal a las personas que están alrededor de nosotros de que es real nuestra relación con Jesús. Cuando tú y yo tenemos esas emociones y sentimos esas emociones, ¿sabe qué? La Biblia dice que es fruto del Espíritu Santo. ¿Ha leído en Gálatas 5:23 donde describe los frutos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu produce en los hijos de Dios? Todos son emociones, todos son cosas que sentimos. ¿Sabe por qué? Porque lo que sentimos refleja nuestra relación con Dios. Y nosotros, por sentir el gozo y la paz y la esperanza y la bondad de Dios en nuestro corazón, sentirlo, ¿sabe qué? Representa que nosotros tenemos una relación con Jesús. Lo representamos. Pero cuando nosotros no nos sentimos, no luchamos con malos sentimientos, porque ¿quién no lucha con malos sentimientos? Pero cuando nosotros toleramos depresión y enojo, irritabilidad, cuando nosotros toleramos amargura en nuestro corazón, cuando nosotros toleramos infelicidad y negatividad, ¿sabe qué estamos diciendo? Estamos negando a nuestra relación con Jesús. Estamos diciendo, no importa, yo voy a la iglesia, pero en realidad yo no siento como una persona que está conectada con Dios. Representamos o negamos a Jesús por nuestras emociones. La tercera acción. Emociones, y el tercero es en que falló Pedro, por hablar de Jesús. Representamos a Jesús por acciones, emociones y por hablar de Jesús. En esa comunidad hablamos tanto de tener amistades con personas de afuera y personas de adentro, amistades con propósito, exacto. Y para que sea más que una amistad solamente, para que sea una amistad con propósito, tenemos que hablar, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que decir, yo soy hijo de Dios, Jesús es mi Señor, yo no estoy solo en la vida siendo mi propio jefe. Tenemos que reconocer nuestra relación con Jesús como no hizo Pedro. Tenemos que tomar un paso más y decir, hey, me gustaría hablar de ti, a ti, de tu relación con Jesús. Me gustaría ayudarte a entrar en paz con Dios. Podemos estudiar la Biblia juntos. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablar. Y cuando sabe que cuando hablamos de Jesús, lo estamos representando a los que están alrededor. Y cuando no hablamos de Jesús, aún en nuestro silencio, lo estamos negando. Lo estamos negando por acciones, por emociones, por hablar de Él. Nos toca representar a Jesús. Pero una pausa. Representar a Jesús no es fácil, es difícil. ¿Sabe por qué? Porque no sé tú, bueno, sí sé tú, porque todos somos igual en eso. A mí me gusta representar a, ¿adivine? A mí. Yo soy el más importante en mi vida. Si yo voy a representar bien a alguien, va a ser a mí. Yo voy a hablar de mí. Me preocupa mi comodidad. Me preocupa mi vida. Me preocupa mis cosas. Me preocupa cómo la gente me ve a mí. Todo. Yo voy a representar a mí mismo. Eso fue lo que Pedro estaba haciendo, ¿no? Cuando entró ahí en la fogata y estaba ahí con la gente, las guardias y todo, él estaba representando a Jesús. Él estaba siguiendo a Jesús. Pero cuando empezaron a preguntarte, ¿estás con él? Él dejó de representar a Jesús y empezó a representar a Pedro. yo voy a decir no, porque ¿sabe qué? Es más importante mi vida, mi comodidad, que mi cabeza esté donde está. Muchísimas gracias, no quiero cambiar eso. Él empezó a representar a sí mismo. Y nosotros representamos a nuestro, pero nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús es representar a Cristo. Y no solo es una responsabilidad, y tal vez eso te ayude, eso me ayudó ayer que estaba pensando en esa parte del mensaje. No es solo una responsabilidad, no es solo que tengo que hablar de Jesús y lo tengo que hacer, y yo sé que lo tengo que hacer, y tengo que imitar a Jesús, y tengo que sentir lo que uno siente cuando está conectado en una relación con Dios. Tengo que representar a Jesús, lo que tengo que hacer, yo sé que lo tengo que hacer. No es solo una responsabilidad, es un privilegio. Piénselo. El Dios del universo viene a sus hijos y dice, tengo un trabajo para ti. Y uno dice, okay, ¿qué quieres que haga? Tú eres Dios, yo soy pequeño, yo soy chiquitito, y tú eres grande, y tú eres todopoderoso. ¿Qué quieres que haga? Lo que sea. Yo limpio el baño, lo que sea. Dice, no, yo quiero que tú me representes en tu vida. Yo quiero que tú seas mi presencia física en este mundo. Tú y todos mis los demás hijos míos que me representen en el mundo. Si tú estás siguiendo a Jesús, Él dice que tú, durante la semana, no solo cuando estás aquí, pero más importantemente durante la semana, en tu trabajo, en tu escuela, en tus equipos, donde sea que tú estás, con tus novios, con tus novias, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, tú representes al Rey del Universo. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué increíble eso! Él ha dicho, hey, yo podría exponer como soy al mundo de miles de formas, y lo hago por la sol y las estrellas y todo, pero la forma más grande que yo me demuestro a la gente es a través de mis hijos. Increíble, ¿no? ¡Qué gran privilegio! Y Pedro, en ese momento, había olvidado de qué gran privilegio era que él pudo representar al Rey del Universo, al Mesías, al Mesías. Entonces, una pregunta. ¿Qué pasa cuando no representamos bien a Cristo? Porque tú podrías estar escuchando ese mensaje y pensando que yo soy más como Pedro. Yo no he representado a Jesús bien. Yo no me he portado como Cristo en mi vida, en esa semana, en esta área de mi vida y en esta otra área. Y yo he estado deprimido, enojado, y yo no he representado bien a Jesús. Y yo tuve la oportunidad, yo sabía que podía hablar con fulano, pero no lo hice. No le pregunté por su relación con Dios. Dejé la conversación cambiar de tema. Yo pude haber pedido el estudio. Yo no estoy representando bien a Jesús. Y tú podrías salir de aquí hoy sintiendo como Pedro, al final, después de negar a Jesús, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Lloró. En otra versión dice, lloró amargamente, está bien triste. ¿Por qué? Porque sentía toda condenación por haber negado a Cristo. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Lo que aprendemos por ver el resto de la historia de Pedro es, aun cuando nosotros no representamos bien a Jesús, Él no nos ama porque lo representamos bien, Él nos ama porque somos los hijos de Dios. Y nos da una oportunidad más siempre de representarlo de nuevo. Aunque metemos la pata y no lo representamos bien, entonces hoy si tú sientes que no has estado representando a Jesús como debería, si nadie lo representa como debería, ni yo ni tú, hoy es un mensaje de esperanza, porque Jesús nos dice en ese texto, lo que veremos, mañana me puede representar mejor que el lunes pasado. En esa semana me puede representar mejor que la semana pasada. Mire cómo termina la historia de Pedro, mira el verso 72. Bueno, eso fue lo que vimos. Lloró amargadamente. Después, mira el 16, verso 7. No va a estar en la pantalla. Si tienes tu Biblia, búsquelo. Si no, yo te lo leo. Al final, cuando Jesús había resucitado y el ángel está ahí en la tumba, y María Magdalena llegó y vio la tumba vacía, ella habló con el ángel. Mira lo que el ángel dice a ella. Voy a empezar en el verso 6. Él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno. Él fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, es 7, fíjese bien. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea y lo verán tal como les dijo. En otra palabra dijo, digan a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué y a Pedro? ¿No era Pedro uno de los discípulos? Sí era, pero ¿sabe qué pasa? ¿No cree que después de negar a Jesús 3 veces que Pedro quedó sintiendo que no era, que ya no merecía, que Jesús no me va a dar, que ya estoy afuera? di a los discípulos, y Pedro hubiera dicho, bueno, yo era discípulo, pero di a los discípulos y a Pedro, Jesús le estaba perdonando, y le estaba diciendo, hey, tú tienes otra oportunidad, y después, 2-3 páginas después, en el libro de Hechos, en el de Hechos 2, es la primera vez que hablan, que proclaman la noticia de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Quién es él que lleva la palabra este día delante de miles de personas? Alguien dijo, Pedro, ¿ah? Pedro, el mismo Pedro, Dios le dio otra oportunidad. Y esta vez él representó bien a Jesús. Entonces, cuando tú y yo metemos la pata y no representamos bien a Jesús, mire, nos da otra oportunidad. Él tiene gracia y perdón, nos restaura, nos dice, ok, intenta otra vez, prueba otra vez, mañana representame mejor que hoy. Entonces, ¿qué debemos de hacer con este pasaje que nos enseña que los hijos de Dios tienen la responsabilidad de representar a Cristo? ¿Qué debemos hacer con eso? Dos caminos. El primer camino es, si tú nunca has tomado tu decisión personal de entrar en la relación con Jesús, de ser hijo o hija de Dios, de arrepentirte, bautizarte y entrar en esa relación, ese pasaje es una llamada a ti, es una invitación. Y Jesús te dice, ¿sabe qué? Tú me puedes representar a la gente alrededor de ti. Tú me puedes, tú has estado representándote a ti mismo toda tu vida, como todos, pero tú puedes representar a mí. Si tú decides seguirme y te arrepientes y te bautizas, tú puedes empezar a representar a mí, a la gente alrededor de ti. En esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión de seguir a Jesús, de decir, tú puedes ser mi Señor, mi jefe, solo tiene que decir a mí o cualquier otra persona aquí y puede arrepentirte y bautizarte. Ahora, si tú has tomado esa decisión, la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos representar mejor a Jesús? No cómo hemos fallado ayer. ¿Cómo podemos representar mejor a Jesús mañana? Voy a leer tres preguntas. Y mi fe y mi confianza es que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón y te va a enseñar cómo puedes representar mejor a Jesús en esa semana. La primera pregunta es, ¿cómo puedes representar a Jesús mejor con tus acciones? ¿Cuál es el pecado persistente en tu vida que no refleja tu relación con Jesús, que niega a Él? ¿Cómo puedes representar a Jesús mejor con tus emociones? ¿Cuáles son las emociones negativas que sientes? ¿Cómo puedes entregar eso a Él? 3. ¿Cómo puedes representar mejor a Jesús por hablar de Él? Pedir ese estudio, preguntar a esa persona que trabaja contigo, ¿cómo va con Dios? Okay. ¿Cuál es tu próximo paso? Más importantemente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más hacer? Deja que el Espíritu te hable y que nosotros como comunidad representemos cada día más, cada día mejor a nuestro Salvador, a la gente alrededor de nosotros. Vamos a cantar, vamos a Jesús, vamos a orar. Cuando tomamos la Santa Cena, y si tu corazón está preparado, te invito mientras que cantamos que pases y tomes la Santa Cena, está en las mesas que están al par. Algo que hacemos muchas cosas en ese acto de recordar la muerte de Jesús, su cuerpo y su sangre. Algo que hacemos es que nosotros decimos públicamente, yo creo eso, yo creo que Jesús fue crucificado por mí, yo creo que derramó su sangre por mí, yo creo en eso. Testificamos, damos testimonio de nuestra fe en Jesús cuando tomamos la Santa Cena. Vamos a cantar, orar y después cantar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a representarte bien a las personas alrededor de nosotros en esta semana. En tu nombre oramos. Amén.